Pues soy Rubén Hinoto, y los que me conocéis sabéis que me pongo nervioso hablando en público, y los que no os vais a dar cuenta enseguida. Y voy a hablaros de los frameworks de persistencia en Java. No voy a hacer ningún tutorial de cómo utilizar ninguno de ellos, simplemente voy a pasar a través de la historia lo que ha habido, lo que hay ahora y lo que nos espera para el futuro, y lo que nos puede ayudar en todo esto. No soy experto en ninguno de ellos, simplemente los he utilizado. Alguno ni siquiera, me lo he mirado un poco y ya está. Así que si veis que digo alguna tontería, decídmelo, por favor. Persistencia. Con persistencia entendemos el almacenamiento de la información en la base de datos o en algún sistema después de que el programa haya finalizado. Esto es necesario porque luego necesitamos los datos. La mayoría de los programas necesitan guardar los datos para luego recuperarlos. Es una tontería que cuando acaba la sesión perdamos los datos del usuario. Y el sistema más común de almacenar los datos es una base de datos relacional. Son las que más establecidas están. No son las únicas. Hay bases de datos orientadas a objetos. Podemos persistir los datos en el sistema de archivos, en XML. El problema que tenemos es que cuando trabajamos en Java tenemos objetos. Pero la base de datos no utiliza objetos, la relacional, utiliza tablas. Entonces tenemos que hacer un mapeo entre esos objetos y las tablas que tenemos. El objeto está en estructura jerárquica y la tabla es estructura tabular. Cuando tenemos pocos objetos, pues no hay ningún problema. Como ha dicho José, con JDBC puro a saco, podemos mapear los objetos a la base de datos y ya está. El problema es cuando tenemos un montón de objetos. Si para cada objeto de ellos tenemos que hacer el mapeo a la base de datos, no solamente está el objeto, tenemos las relaciones, las asociaciones, los objetos se heredan de otros objetos. Hay muchísimos atributos de los que iré hablando durante la presentación que nos harán ver que necesitamos algún sistema para almacenar estos objetos. Que a JDBC a pelo va a ser un poco difícil. La base que tenemos para almacenar los objetos es JDBC, utilizando SQL a pelo. JDBC es una interfaz de programación para Java, que está desde que nació Java, que nos da unas rutinas para almacenar los objetos en la base de datos. Accedemos directamente a la base de datos escribiendo el SQL y controlamos las conexiones y las transacciones con esa interfaz. El lenguaje que utilizamos es SQL. Para acceder a la base de datos. Un ejemplo de cómo utilizar JDBC, supongo que muchos ya lo habréis utilizado, y si no, es muy fácil. Obtenemos la conexión con un driver manager, utilizando la URL donde está nuestra base de datos. Iniciamos la transacción con la conexión de una forma poco intuitiva, con set autocommit. Esto nos dice que cuando hagamos una operación a la base de datos, no escribir directamente en la base de datos, sino esperar hasta que hagamos commit. Supongo que muchos sabréis de lo que estoy hablando, otros no, por eso digo tonterías a veces. Para ejecutar una query, cogemos un objeto statement y pasamos directamente el SQL al método de ejecutar la query. El problema que tenemos es que esta SQL que estamos haciendo, SQL es un estándar. Y las bases de datos implementan ese estándar. Pero muchas veces, como pasa siempre, los estándares se les va añadiendo cosas. Entonces, para una query muy, muy simple como esta, seleccionar el nombre del usuario y el email, pues podemos utilizarlo con algo estándar. Pero si luego queremos hacer algo complicado, como unir dos objetos, dos cosas, pues a veces hay que utilizar código propietario de la base de datos. Entonces, si utilizáramos JDBC, deberíamos saber en qué base de datos estamos trabajando. Y luego la portabilidad sería un problema, porque no podemos cambiar el programa sin cambiar estas queries. El caso es que utilizamos esto, seleccionamos lo que queramos seleccionar y a mano creamos nuestros propios objetos. Pues con esto tenemos el mapping del que hablaba al principio. Hemos seleccionado de la tabla y hemos creado el objeto. Fácil. Con JDBC también tenemos otros métodos de seleccionar. El prepared statement, en vez de hardcodear, en vez de escribir directamente los parámetros, los pasamos con parámetros a la query. Esto nos permite almacenar los statements en otro sitio y luego pasar los valores directamente. Pero bueno, tampoco es una ventaja muy buena. También tenemos otros objetos que nos permiten almacenar las queries directamente en la base de datos, pero no todas las bases de datos nos permiten eso. Lo que quería decir con JDBC es que tenemos problemas. Lo que he dicho antes de código específico. Si utilizamos MySQL y queremos que una tabla tenga un identificador que se autoincremente, la forma de especificar ese autoincremento y coger el valor es diferente que en Oracle. En Oracle utilizamos secuencias, en MySQL utilizamos autoincrement. Si queremos tener código que sirva para las dos bases de datos, con JDBC tenemos que escribir el doble. Tenemos el acceso directo a las conexiones y transacciones que nos puede dar problemas también. Se nos olvida cerrar una conexión, luego la tenemos abierta, siempre hay problemas. Solo podemos utilizar un único data source, utilizamos SQL, y cuando tenemos un objeto, un modelo de objetos bastante grande, se nos hace difícil hacer todos los inserts, todos los selects, todos los updates para esos. Es bastante, bastante engorroso. Soluciones que haya JDBC. Pues una es Ibatis. Ibatis se crea en 2001 y tiene dos partes. Es una capa DAO, como ha explicado José, Data Access Object, que nos abstrae de la base de datos. Y la parte que voy a explicar ahora es el SQL Maps. En lo que nos ayuda el SQL Maps es en tener las llamadas a JDBC separadas del código. La tenemos en un archivo XML, como veremos ahora, y utilizamos un código, una interfaz específica de Ibatis, y esa interfaz, la implementación de esa interfaz, llama a los SQLs, que ahora veremos, y todo actúa automáticamente. En esos SQL hacemos el mapeo entre los objetos y la base de datos. Ibatis no nos ayuda con las relaciones entre objetos. Nos ayuda, pero no nos resuelve el problema. Entonces, si tenemos un usuario, tenemos un grupo, el grupo tiene usuarios. Cada vez que queramos sacar los usuarios del grupo, tenemos que hacer otra SQL o implementarla ahí, pero no nos lo hace automáticamente. Como veremos después, hay herramientas que sí que nos ayudan en esto. ¿Cómo programamos con Ibatis? Pues muy fácil. Primero cogemos la configuración XML que os enseñaré ahora. Iniciar una transacción es más intuitivo que con JDBC. Empezamos la transacción, hacemos commit de la transacción, la finalizamos. Y ejecutar la query, como veis, es muy simple desde Java. Simplemente, cuando queremos insertar un usuario, insertamos un usuario. Cuando queremos seleccionar un usuario, query for object y nos devuelve el usuario. Y cuando queremos hacer un update, update. ¿Cómo sabe Ibatis lo que tiene que hacer aquí? Pues ya lo estamos diciendo con la configuración XML. Primero tenemos la configuración global, donde le decimos qué tipo de data source vamos a utilizar, qué tipo de transacción y los objetos que vamos a mapear. El XML que representa esos objetos. Y aquí es donde está la clave de todo. Con Ibatis creamos SQL dentro de este XML. Entonces, antes le hemos dicho que cuando queremos insertar un objeto, utilizamos insert y le decimos que utilice el método insertUser. Pues Ibatis viene aquí y ve que insertUser lo que tiene que hacer es un insert en la base de datos con los parámetros que le hemos especificado y luego devolvernos el ID. Así de simple. El problema, lo que he dicho antes, con Oracle tenemos una forma diferente de recoger el ID que nos ha creado automáticamente que con MySQL. Si quisiéramos portar el programa a otra base de datos, tendríamos que volver a escribir este código. Pero bueno, ayudar ayuda. Lo que tiene lo casi mejor de Ibatis es el modelo de caché, que es muy intuitivo. En este mapeo de objetos le decimos qué caché queremos utilizar. Aquí le estamos diciendo que cada 24 horas nos refresque la caché, que cuando hagamos un insert de un usuario nos refresque la caché también, y el tamaño de la caché. Es muy fácil. Se ve a simple vista. Las ventajas de Ibatis es que es muy simple. Si sabemos SQL, podemos utilizar Ibatis perfectamente, simplemente escribir los XML. La curva de aprendizaje es muy fácil, es un XML y luego La interfaz es muy, muy intuitiva. Nos abstrae JDBC. Tenemos un completo control sobre los SQL. A veces queremos hacer cosas que son difíciles, pero utilizando SQL podemos hacerlo todo, porque al fin y al cabo es la base. El rendimiento es bueno porque controlamos la caché. La flexibilidad que nos provee también, dentro del mapping de XML, podemos hacer statements dinámicos. Entonces, queremos elegir de la cuenta solo los que tengan ese identificador, por ejemplo. Pues escribimos los que sean mayor de ese identificador. Lo escribimos directamente. Tiene un montón de posibilidades. Y también nos provee de facilidades como lazy loading, transacciones, paginación. Lazy loading es cuando tenemos un grupo y tenemos usuarios. A veces queremos coger el grupo y queremos que los usuarios ya estén dentro de ese objeto grupo. Pero a veces solamente queremos información sobre el grupo. Pues si un grupo tiene 20.000 usuarios y solamente queremos el nombre del grupo, no queremos cargar los 20.000 usuarios en memoria porque nos cuesta. Pues le podemos decir simplemente cárgame el grupo y cuando quiera cargar el usuario ya te lo diré. Ya haré el get users. Eso nos provee Ibatis. Lo malo que tiene Ibatis no es un ORM. ORM es Object Relational Mapping. Un ORM, como explicaré luego, es una herramienta que nos permite especificar asociaciones entre objetos, herencia de objetos, y que nos va a hacer todo lo que necesitamos. Nos va a coger el objeto de la base de datos y nos lo va a pasar a objetos. Aquí lo que tenemos que hacer en Ibatis es especificar el SQL a pelo. Se nos está ayudando, pero no acaba. Para crear una aplicación en Ibatis tenemos que tener conocimientos de SQL. Altos o no, depende de la aplicación, pero tenemos que saber SQL. Las transacciones solo pueden estar con un data source y lo más importante es que no es independiente del proveedor de base de datos, por el ejemplo de las secuencias que he dado antes. Si cambiamos de base de datos, tenemos que cambiar el mapeo. El ORM, lo que os he dicho, es una herramienta que nos realiza el mapeo de objetos a las tablas. Tenemos la tabla, usuario, queremos el objeto usuario, pues simplemente le decimos, dame el objeto usuario, nos lo va a hacer automáticamente. Nos aceleran el trabajo porque no tenemos que escribir el SQL. Y nos gestionan, la mayoría de ellas, las asociaciones, herencias, polimorfismo, todo. También nos dan servicios para facilitar las conexiones, las transacciones y todo como veremos. EJB. José ha dicho que no utilizaron EJB en su aplicación y fue una idea bastante buena no utilizarlo. EJB nace... Es que con EJB sí que he estado trabajando 3 años. Por eso lo digo. La primera especificación nace en el 99 y era un poco... Bueno, la primera no, la 1.1. Era un poco mala. Luego en 2.1 intentaron arreglarlo y bueno, consiguieron un poco, pero tampoco tanto. Lo que pretendía ser EJB era la solución a todo. Sabíamos el problema, teníamos objetos, teníamos tablas y querían proporcionar una herramienta que nos pasara de las tablas a los objetos, pero no solo eso. Querían también proporcionar una herramienta que nos controlara el soporte de transacciones, la seguridad, la concurrencia, que nos diera escalabilidad, todo, absolutamente todo. Y se pasaron un poco. EJB es una interfaz y entra muy fuerte porque todos los proveedores, o sea, los proveedores, tenemos alguien que vende aplicaciones. Entonces, nace una interfaz que es EJB. Entonces, crean implementaciones de esa interfaz. Entonces, llega BEA, IBM, Oracle y todos crean su implementación de esa interfaz. Entonces, se han gastado un montón de pasta en crear el servidor, en crear esa implementación. Entonces, quieren venderlo. Aunque sea malo, nos van a decir que es bueno. Por eso entra muy fuerte. Mucha gente ha puesto mucha pasta y quieren vendérnoslo. Es normal. Lo que nos interesa, la persistencia de EJB. Pues hay dos tipos de persistencia. BMP es... Nuestros objetos se encargan de persistirse ellos solos. Pues no ganamos mucho porque tenemos que escribir el SQL en nuestros objetos. En realidad no tiene nada de bueno. CMP, pues la idea está muy bien. Resulta que tenemos un contenedor de aplicaciones, que es el servidor de aplicaciones, que nos va a persistir esos objetos. Le decimos en un XML el mapeo que tenemos que hacer entre tablas, entre objetos, y nos lo va a persistir automáticamente. Esa es la idea. Los objetivos era eso. Nace con la idea de convertirse en la arquitectura estándar, ya que todo el mundo que va a hacer una aplicación J2E va a utilizar EJB. Quería liberar al desarrollador de la persistencia, las transacciones, la seguridad, todo. Que de eso se encargara un servidor de aplicaciones o un contenedor, que no tuviéramos que hacer nada. También la idea era separar las aplicaciones en módulos independientes. Que yo hiciera un módulo, otra persona hace otro, otra compañía hace otro, módulos reusables, independientes de la plataforma, y eso pretendía ser la solución a todos los problemas. ¿Qué pasa? Que para crear una persistencia en EJB, para una sola clase tenemos que crear tres clases. Tenemos la clase usuario. Lo que queremos es tener la clase usuario y simplemente decir al framework, persísteme este usuario. Y ya está. Aquí no. Aquí tenemos que crear la interfaz usuario que extiende EJB Object, que es un objeto de EJB. Una interfaz de EJB. La home, que es lo que utilizamos para sacar ese usuario. También extiende de EJB. Ya estamos haciendo que nuestros objetos se están extendiendo de una interfaz que no es la que queremos nosotros. Nuestros objetos, lo ideal sería que fueran nuestros, sino que extendieran de otra interfaz. Y tenemos la clase bin, que es para persistir ese objeto. Pues tres clases para crear un objeto. Y aparte el nuestro. Este es un ejemplo de XML que tenemos que escribir para persistir este objeto. Pues no voy a entrar en detalles, pero se ve que es grande. Es bastante, bastante grande. Especificamos la clase del objeto y le decimos los finders, que se llaman, que es cómo cogemos ese objeto de la base de datos. Este XML lo ponemos en la aplicación y se supone que el contenedor tiene que saberlo todo. ¿Qué pasa? Que el contenedor tiene diferentes implementaciones. Con WebLogic, por ejemplo, un servidor de aplicaciones, tenemos que darle otro XML porque con este que hemos visto aquí no es suficiente, necesita más datos. Aquí le damos los datos que necesita. WebLogic además nos requiere otro más, que es el mapeo de la tabla y de las columnas al objeto y a los métodos del objeto. Tenemos que especificarle otra vez el Finder porque tiene el WebLogic Query. Demasiado. Entra Xdocklet. Xdocklet es una herramienta que se supone que nos ayuda a trabajar y nos ayuda bastante. Lo que hacemos con Xdocklet es todos estos XML que hemos visto aquí los vamos a especificar como javadocs, como se ve aquí, en el código. Entonces, tenemos la clase userBin, que es una de las tres que os he dicho antes, y le decimos todo lo que necesita. El XML y Xdocklet se va a encargar de mirarnos esta clase en paso previo a crear el jar y nos va a crear estos XML por nosotros. Pues la idea es muy buena, pero aún así con EJB tenemos que hacer un montón. Es difícil, no es intuitivo, no es muy simple, es complicado. Más ejemplos de Xdocklet. Para cada campo le decimos si es una clave primaria o no, ya que columna mapea. No es mucho, pero llega a las relaciones entre objetos. Decimos que un grupo tiene usuarios. Pues para decir que un grupo tiene usuarios tenemos que hacer todo esto. Es una relación bidireccional de un grupo, podemos coger los usuarios, y de un usuario podemos coger el grupo. Tenemos que hacer bastante, bastante código. ¿Cómo utilizamos EJB? Primero, tenemos que coger un context. Un context tiene que estar en el servidor de aplicaciones. Cogemos el context, cogemos el objeto home, y luego de ese home podemos crear usuarios, objetos, para hacer un update, como hemos visto aquí. El problema mayor que tenemos con EJB es que los objetos que nos devuelve el home son objetos de EJB, no son los objetos que queremos nosotros, no son los nuestros. Esos objetos tienen código para acceder a la base de datos. Lo normal es que ese objeto, cuando nosotros cogemos un objeto de EJB, nos creemos nuestro propio objeto aparte y hagamos un mapeo entre ese objeto y el nuestro. Por problemas de rendimiento. Así que se hace bastante complejo. Problemas que tiene JB. La curva de aprendizaje es gigante. Llegar a dominarlo es muy, muy, muy difícil. Importante es que necesita un contenedor de aplicaciones. Cuando estamos creando una aplicación, queremos poder testearla. Y testearla rápido, porque no sabemos si funciona. Lo que tenemos que hacer con JB es hacer un deployment de esa aplicación que tenemos al contenedor. El contenedor es WebLogic, por ejemplo, es un servidor de aplicaciones. Tenemos que crear la aplicación, tenemos que hacer un deployment y luego tenemos que testear eso. Para testear eso también es bastante difícil. Hay muchísimos deployment descriptors, como hemos visto. Con Istocles nos ayuda bastante, pero aún así es difícil. Es intrusivo, nuestras clases necesitan implementar clases de interfaces de JB o tenemos que hacer el mapeo aparte. Antes de JB 2.1, cada vez que accedíamos a una propiedad de un objeto, la trataba como un acceso remoto. Se creaba una conexión, se iba a la base de datos como si fuera remota, el rendimiento era muy, muy bajo. JB 2 solucionó el problema, pero bueno. No podemos implementar herencia. Las relaciones entre clases a partir de JB 2 sí, pero que no podamos implementar herencia en Java, pues se hace un poco difícil. ¿Para qué utilizamos el lenguaje orientado a objetos si no podemos implementar herencia? Conseguir un rendimiento bueno es muy difícil. Al final, con la caché y eso se puede, pero es muy difícil. Y eso, a pesar de ser estándar, cada proveedor necesita sus propios XML y es bastante complejo. ¿Tiene algo bueno? Sí. Que las transacciones vienen de serie. Ya no tenemos que preocuparnos de cómo crear una transacción ni nada porque ya está ahí. La seguridad también, las conexiones a base de datos, no tenemos que hacer nada. El rendimiento, si llegamos a dominar la caché, también puede llegar a ser bueno. No muy bueno, pero normal. Las aplicaciones de JB están diseñadas para correr en un clúster sin problemas. Muchos servidores de aplicaciones lo tienen, pero bueno. Llega JDO. JDO es una interfaz, una implementación, por ejemplo, es la OJB, y lo que pretende es desviarse de JB y crear una interfaz nueva que nos permita persistir nuestros objetos de una manera mucho, mucho, mucho más fácil. Y no solamente a una base de datos relacional, sino a una base de datos orientada a objetos, XML o cualquier cosa. Nuestros objetos en JDO son pollos, son plain old Java objects, que son objetos simples. Creamos un objeto usuario, que es un objeto usuario, que tiene identificador, tiene nombre, tiene email, no tiene nada más. No tienen que implementar interfaces del framework como hemos visto en JB. O sea, no son intrusivas. Las características de JDO, lo principal es la portabilidad, porque JDO es una interfaz, luego vienen muchas implementaciones. Pues podemos empezar a utilizar una implementación y luego si vemos que no nos proporciona el rendimiento necesario, simplemente la cambiamos, no tenemos que hacer nada más. Tenemos independencia de la fuente de datos, podemos persistir a una base de datos relacional o a una base de datos orientada a objetos con la misma interfaz, no tenemos que cambiar el código. El rendimiento depende de la implementación, podemos estar utilizando una implementación 2 años y luego sale una que es muy buena, pues la cambiamos. Se puede utilizar con un contenedor de aplicaciones o sin contenedor de aplicaciones. Hemos visto que JB necesitaba contenedor de aplicaciones. Y utiliza un bytecode enhancement que se supone que es más rápido. Lo que nos hace es, tenemos nuestros objetos y esos objetos necesitan una información. No podemos simplemente persistir el objeto. Lo que hacemos es un paso previo a la compilación, es añadir a nuestros objetos código. Eso nosotros no lo vemos, simplemente lo hace el precompilador. Luego tendremos nuestro objeto, utilizaremos como un objeto normal, pero tiene código que no lo estamos viendo porque se lo ha pasado el precompilador. Es transparente para nosotros. El mapeo que tenemos, pues en este XML estamos viendo el usuario y el grupo. Esto ya una cosa muy parecida a la presentada antes, José. Simplemente le estamos diciendo el usuario, a qué tabla pertenece y qué columnas tiene, qué propiedades en la clase. Y el grupo igual. Lo importante aquí es que le estamos diciendo que el grupo tiene usuarios y que el usuario está mapeado por una tabla intermedia que se llama grupo de usuario. Nosotros le decimos esto a JDO y nos despreocupamos. Ya sabe, JDO ya sabe todo lo que necesita. Sabe que el usuario está en la tabla usuario, sabe que el grupo está en la tabla grupo y que la relación entre ellos dos está en la tabla usuario-grupo. Luego lo que haremos es utilizar la interfaz y los objetos se persistirán automáticamente. Para obtener un objeto para persistir, lo que utilizamos es el Persistent Manager. Lo obtenemos así, es un ejemplo tonto. Las transacciones son fáciles también. Y lo que hacemos es persistir el objeto. Creamos nuestro usuario, producto, y luego lo persistimos. Simplemente así. No tenemos que hacer nada más. El usuario se ha persistido en la base de datos. Está ahí. Cuando queremos hacer unas queries un poco más complejas, tenemos interfaz, tenemos métodos que nos proveen de eso. No hay que hacer nada. Es fácil. Las ventajas que tienen, primero que es un estándar, que van a haber un montón de implementaciones y que unas serán mejores, otras peores, pero es un estándar y siempre vamos a encontrar algo. Las desventajas, tiene poco peso político. Hay como una lucha. JDO parece ser el débil, EJB era el fuerte y como que se menospreciaba un poco a JDO. Pero bueno, el añadir código a nuestros objetos ahora no es ningún problema porque cada entorno de desarrollo nos lo hace automáticamente, no hay que hacer nada. Pero antes para testear pues podía ser un poco engorroso, pero ahora no es ningún problema. Y que tiene un mapeo XML, pero bueno, como he dicho antes, con herramientas como Xdocklet podemos hacerlo automáticamente. Hibernate. Hibernate nace en el 2001 porque el Gavin King este, un tipo, no le gustaban los EJBs y se creó su propio sistema de persistencia. A finales del 2003 se une a JBoss, que es una empresa fuerte, y ahora se supone que es una herramienta bastante, bastante potente. Lo que querían hacer era una solución completa al problema de persistencia en Java. Una cosa parecida a JDO, pero mejor, porque decían que JDO no lo tenía todo. Quería ser no intrusivo, como JDO. Lo bueno que tiene es que tiene... Aquí me he equivocado y lo he puesto aquí también, así que paso. Tiene muy buena documentación. En la página web tenemos todo lo que necesitemos, hay libros, es muy fácil de aprender. Una comunidad muy activa. Cuando tenemos algún problema vamos a un forum y nos lo resuelven. Y provee de todo, transacciones, caché, asociaciones, polimorfismo, todo. Tiene un lenguaje de consulta propio, JDO también lo tiene, se llama JDOQL, no lo he dicho antes, este se llama HQL, que nos permite hacer muchas cosas, subqueries, outer joins, o sea, todo lo que podamos hacer en SQL lo podemos hacer con este lenguaje. Testear es muy fácil como JDO, porque no tenemos que hacer nada, simplemente creamos nuestros objetos y los testeamos. Lo malo es que no es un estándar, que estamos, si creamos una aplicación con Hibernate, tenemos que utilizar Hibernate. No podemos cambiar la implementación. Y si Hibernate quiebra, pues... Pero bueno, tampoco es ningún problema. Aquí me he equivocado. Yo os he puesto la configuración de Ibatis. Así que... Imaginaros la configuración de Hibernate como algo como JDO. Es muy fácil. Tenemos la tabla. Decimos cómo mapea la tabla a qué objeto. Cómo mapean esa columna a esos objetos. Y ya está. ¿Cómo utilizamos Hibernate? Obtenemos el objeto sesión, empezamos una transacción y luego, como veis, es muy parecido a JDO, utilizamos unas... Con el objeto sesión persistimos nuestros objetos, en vez de llamarse persist, se llama save, es lo mismo, y podemos coger nuestros objetos, encontrar nuestros objetos en la base de datos. Esto es muy, muy simple. Cuando tenemos un usuario solo, pues no hay ningún problema, pero si queremos... coger el grupo que tienen los usuarios y hacemos en JDBC, como he dicho antes, es un lío, pues aquí es simplemente coger el grupo y coger los usuarios. No solamente cogerlos, también persistirlos. Si queremos añadir un usuario a un grupo, simplemente creamos el grupo. Bueno, si queremos crear un grupo con un usuario, creamos un grupo y guardamos el grupo. Añadimos el usuario, guardamos el grupo. No hay nada. Lo que le hemos dicho en la configuración es simplemente esto. Que un grupo tiene usuarios. Entonces Hibernate ya sabe que tiene que persistirnoslo. Muy simple. JDO 2.0. Llega hace casi nada, en agosto del 2005, y es una extensión de JDO con mejoras. Sobre todo el lenguaje de consulta lo ha mejorado bastante porque decían que no era muy bueno. Ahora se supone que es bastante, bastante bueno. Y tiene mejoras con attachment-detachment. El attachment-detachment significa que cuando cogemos un objeto de la base de datos, bueno, cuando utilizamos JDO para coger un objeto y cerramos la sesión, ese objeto, JDO ya no sabe qué hacer con ese objeto. Si le decimos luego, si utilizamos algún método de ese objeto después de cerrar la sesión para persistirlo, JDO se va a quejar. Lo que implementan ahora es que no haya ningún problema con eso. Podemos coger un objeto, podemos guardarlo en sesión, vamos a la página web, lo que queramos, luego cuando volvemos tenemos ese objeto y podemos volver a utilizarlo otra vez. Nos facilita la vida. Ya hay implementaciones de referencia, a pesar de que la especificación de la interfaz acabó en agosto, pero ya tenemos algo. Y sigue teniendo el mismo problema que antes. Ahora, como veremos, hay una nueva versión de JB y los de JB no quieren que JDO triunfe, es normal, porque han puesto mucho dinero en JB. En Java, por si no lo sabéis, cuando se va a especificar una interfaz, se crea un comité, especifica la interfaz y luego se aprueba esa interfaz. Cuando tuvieron que aprobar la de JDO 2, JBoss votó en blanco. JBoss ha comprado Hibernate y Hibernate implementará ahora, como veremos, la de JB3. Es para deciros que hay mucha política en esto. JB3 ha salido hace muy poco, en diciembre del 2005, y se acaba de aprobar ahora. El objetivo de JB3 es crear la persistencia para Java, o sea, la interfaz definitiva para Java. Unir todas las ventajas de las anteriores y crear una definitiva. ¿Qué pasa con JDO2? JDO2 también estaba haciendo lo mismo, quería crear la interfaz definitiva para persistir en Java. Pues lo que hace Sun es coger mucha gente de JDO2 y pasarlos al comité de JB3 para que creen una persistencia. Y lo que hacen es, JB3 es, como he dicho antes, con JB pretende ser solución para todo, pero lo que hacen es mover la persistencia de esa gran especificación a un documento aparte. Entonces la gente de JDO2 y la gente de JB3 crean JPA. Aún así, JDO2 se utiliza y es bastante bueno. Y hay mucha guerra entre JB3 y JDO2. Pero bueno, que la gente de JDO2 ayudó a crear JB3. Y hay mucha gente participando en esto, como siempre. Vea Oracle, JBoss, tal. Y hay implementaciones como Hibernate 3. Hibernate 3 es una implementación de JB3 con extensiones. Extensiones que nos ayudan bastante. El objetivo de JB3 es ser el estándar, o de JPA, que es como voy a llamarlo ahora, ser el estándar. Que para, si queremos persistir algo en Java, utilicemos JPA. No nos vayamos a Hibernate, a JDO2. Ese es el objetivo. Reducir al máximo la complejidad. Como hemos visto antes, JB2 era terriblemente complejo. Y si ahora sacan una tecnología que se llama JB3, la gente va a pensar en JB2. Pues lo que intentan es que la gente no piense. Simplemente que han reducido al máximo la complejidad. Crear un modelo de persistencia no intrusivo como JDO y Hibernate, que funcione tanto con contenedor como sin contenedor. Hemos visto que JB necesitaba un contenedor. Necesitamos hacer un deployment a la aplicación para luego poder testearlo. Y era un lío. JB3 va a funcionar sin contenedor también. La persistencia de JB3. Y también el objetivo es permitir a los usuarios JDO2 pasarse a JB3 sin ningún problema. Novedades. Para mí lo más importante es que no hace falta contenedor como en JB2. Nosotros lo vamos a utilizar como Hibernate y como JDO, no hay ningún problema. La persistencia está separada de la otra especificación, por lo que podemos utilizar la persistencia sin tener que utilizar los otros servicios que teníamos que utilizar con JB. Han introducido las anotaciones en el código. Anotaciones, por si no lo sabéis, son una forma parecida a lo que hemos visto con isdoclet, es especificar dentro del código metadatos. Es decir, por ejemplo, me crearé una clase usuario y decirle a esa clase usuario que está mapeada a la tabla usuario. Con Xdocklet lo que hacíamos era incluirlo en el Javadoc para luego crear un deployment descriptor. Con anotaciones es diferente. Anotaciones simplemente está dentro de la clase. Cuando compilemos la clase, eso va a estar ahí dentro. Son metadatos para la clase. Veremos un ejemplo ahora. Por lo que no necesitamos deployment descriptors. Estas anotaciones lo que nos especifican son configuraciones por defecto. La no intrusión, que ya he dicho, y permitir la herencia y poliformismo que antes no permitía EJB. Añaden un lenguaje de consulta que es bastante potente, que incluye las mejoras que habían en JDO2 y en Hibernate y todo eso. Las ventajas de JB3, el testing si lo comparamos con EJB. Testear EJB3 es simplemente crear tu clase y luego testearla, no hay nada más. Es muy simple. Creamos nuestra clase usuario y se va a persistir ella sola, como veremos ahora, no hace falta hacer nada. Aprenderlo es muy muy fácil. No tenemos que crear interfaces propias de JB3 para nuestros objetos y podemos utilizar todo tipo de relaciones que queramos, herencia, poliformismo, de todo. Las desventajas que le atribuyen, una es son las anotaciones. En realidad, si nos damos cuenta, creamos nuestros objetos y le decimos ya a nuestro objeto dónde tiene que persistirse la base de datos, y eso está dentro del código. Pero bueno, siempre se puede crear un XML aparte que sobrescriba eso. O sea, no hay ningún problema. Lo que se supone es que las anotaciones especifican la configuración por defecto. Siempre podemos sobrescribirla. ¿Cómo utilizamos EJB3? EJB3 es una interfaz que he utilizado la implementación de Hibernate 3. Simplemente creamos un archivo que se llama persistence.xml en el directorio metainf y le especificamos las clases que queremos persistir. Está aquí. Y propiedades como la conexión a la base de datos y cosas así, caché si queremos, todos los servicios que vayamos a utilizar. Y luego creamos nuestras clases. Aquí tenemos la clase usuario, le decimos que es una entidad. Entidad significa que se va a persistir, que está mapeada a la tabla UA User, que el identificador es un ID. La columna nombre se mapea el objeto, la propiedad nombre se mapea a la columna nombre. Luego creamos el grupo. El grupo igual. Aquí lo que le decimos al grupo es que en un grupo hay usuarios. Y que esos usuarios se van a coger de la tabla intermedia UA User Group. Y que las columnas que tenemos que utilizar para coger esos usuarios son Group ID y User ID. Pues ya está. No tenemos que hacer nada más. Para utilizar esto, obtenemos un Entity Manager. O si utilizamos EJB3 al completo, nos lo pasan por inyección. Empezamos una transacción. Creamos el código. Que es así. Creamos nuestro usuario y llamamos a persistir. Lo mismo que hacíamos antes con JDO o con Hibernate, pero ahora no hemos tenido que crear ningún XML. No hay que hacer el mapeo que hacíamos antes. Para obtener objetos, find. Especificamos el ID que queremos, está ahí. Podemos también obtener referencias a objetos que no nos cargan el objeto directamente. Simplemente obtenemos una referencia por si luego queremos utilizar el objeto para añadirlo a un grupo o algo así, que no necesitamos el objeto entero. Hacer queries. Utilizamos el lenguaje EJBQL, que nos permite ahora hacer muchas cosas. Hacer update, flash, hacer delete, remove. Pues eso es lo que hay ahora. Bueno, hay muchas más cosas, pero no las he dicho. ¿A dónde vamos? No lo sé. Pero parece que ahora la mayoría de las empresas que había antes, TopLink es de Oracle, pues se supone que van encaminadas a JPA. JDO sigue estando ahí. JDO no es malo. A lo mejor solo he puesto una transparencia, pero no es porque sea malo ni nada. JDO es bastante bueno. Y permite, además, persistir a bases de datos que no son relacionales. JDO2, que se seguirá utilizando. JPA parece bastante bueno. Problema de JPA. Si hemos visto aquí este método, por ejemplo, si estáis viendo, el Entity Manager es un objeto general. lo que le estamos diciendo ahí es, encuéntrame el objeto usuario, pero no he hecho ni con cast. O sea, no le he dicho, el objeto find no me está devolviendo un object, me está devolviendo un usuario, ¿cómo puede ser eso? Pues porque está utilizando Java 5. Java 5 le puedes especificar que dependiendo del primer parámetro, en este caso la clase usuario, nos va a devolver un objeto usuario. Eso está muy bien porque nos ahorra código, pero se supone que tenemos que utilizar Java 5. El problema es que hay gente que no quiere utilizar Java 5 aún porque todas las aplicaciones están en Java 1.4 y no quieren pasarse a Java 5 o no pueden. Entonces, esto tardará en llegar. No mucho, pero tardará. JDO2 a lo mejor es la solución a corto plazo. Igual se unen en un futuro, no se sabe. El mejor, pues todo depende. Mejor puede ser JDBC a pelo, si nuestra aplicación solamente tiene una clase y podemos llamarla de JSP, tampoco pasa nada. Depende muchísimo de las necesidades del proyecto, del tamaño, de la organización. A lo mejor tenemos que utilizar una tecnología porque la organización nos impone utilizar esa tecnología. La experiencia de los desarrolladores, aunque una tecnología sea fácil de aprender, si tenemos que tener un producto en un mes, pues no merece la pena pasar 3 semanas en aprender una tecnología que a lo mejor luego no la vamos a utilizar. La madurez. Con EJB2, por ejemplo, cuando llegó EJB2, todo el mundo quería utilizar EJB2 porque era lo mejor. Luego se vio que no, hay que esperar un poco. La documentación y el soporte es muy, muy importante. Si no tenemos documentación y luego tenemos un problema, no sabemos dónde ir. Las características a tener en cuenta las he ido diciendo a lo largo de la presentación. La facilidad de debug es muy importante. Cuando estamos utilizando una aplicación, una herramienta, sobre todo al principio vamos a tener problemas. Y a veces es muy difícil saber dónde está el problema. Si esa herramienta nos está diciendo exactamente qué es lo que está pasando, ese problema lo vamos a resolver muy rápido. Si no, si tenemos que irnos al código o hacer algo más difícil, es jodido. El rendimiento depende de la aplicación, pero también es importante. La facilidad de uso es, por supuesto, muy, muy importante. Hay todas las he ido diciendo todas a lo largo de la presentación, así que... Consejos. Pues leer, investigar, comparar, mirar lo que hay. Porque por mucha publicidad que tengan estas tecnologías, a lo mejor hay algo que no tiene tanta publicidad. Como Cayenne, por ejemplo, alguna tecnología que igual es bastante buena. No tiene fama, pero pues se puede ir mirando y ir probando un poquito. Lo último y lo que tiene más bombo no es siempre lo mejor. Ya lo hemos visto con EJB. Cada proyecto es totalmente diferente. A veces necesitamos utilizar algo gigante, otras veces es algo pequeñito. No hace falta irnos siempre para una aplicación de una página, no tenemos que utilizar Hibernate y Spring. Y SQL hace falta aprenderlo, al final utilizaremos SQL o para hacer un debug de lo que está pasando necesitamos saber SQL. Es aconsejable poder mezclar, o sea, podemos empezar con una tecnología, pero a lo mejor nos damos cuenta de que no es la que necesitamos, pues podemos utilizar el DAO Pattern que ha explicado José y cambiar. Si utilizamos Hibernate y de repente decimos, JDO2 era mejor, pues la cambiamos y tener que cambiar la lógica de negocio y considerar alternativas. A todos nos han enseñado que para hacer una aplicación pues necesitamos una base de datos, pero a veces no es así. A veces no necesitamos una base de datos o no necesitamos una base de datos relacional. Podemos utilizar una base de datos orientada a objetos. Podemos simplemente persistir nuestros datos en el sistema de archivos con XML. A veces pensar un poco merece la pena. No irse directamente a la base de datos. Y ya está. ¿Preguntas?